Es desde el punto de vista de lo que vamos a ir viendo, crucial, esencial y primordial en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a leer rápidamente los ejemplos. En número 2, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos en que tengamos este amor. Pero ahí viene también la frase que vamos a comenzar a ver el día de hoy. En que tenés amor los unos por los otros. Eso es el amor entre los creyentes, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, se reduce al amor entre los que son miembros de una iglesia local. Se va reduciendo. Aquí comenzamos con la ilustración del amor general hacia el prójimo. Los unos para con los otros o los unos por los otros reduce este amor al grupo de cristianos, ¿no? En este contexto son amigos nuestros y como veremos, lo vuelvo a decir después, se conviertan en miembros de la iglesia y se establece una relación aún más a fondo con estas personas. Ahora, número 3, porque este es su mensaje, el que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, como si todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hizo y mostró y demostró, pudiera ser resumido en una sola frase, que nos amemos los unos a los otros, 1 Juan 3:11. Número 4, ese es su mandamiento, que creamos. Este texto siempre me llama la atención porque es la misma idea. Se reduce todo a dos puntos. Primero, que creamos el Evangelio, y segundo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. 1 Juan 3:23. Número 5, y ahora te ruego, Señora, como si te escribiera, y la idea es no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el mismo, que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el número 6, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y la fórmula es igual en todos sus casos, como yo os he amado. Ahora, este amor, según estos textos, es sobrenatural, es de origen divino, y al mismo tiempo es volicional, es algo que involucra la voluntad, es una decisión, no simplemente un sentimiento, una emoción o algo sentimental, sino que es algo en donde nuestra voluntad está involucrada en el asunto y por lo tanto es algo que hemos de aprender y practicar. Pudiéramos ver lo que Pedro dice acerca de cómo esto lo tenemos que aprender, pero basta con el texto que vimos al principio que dice que Dios mismo nos está enseñando o estamos aprendiendo de Él cómo practicar este amor. Ahora los números 7 al 11, ¿sí? 7, 8, 9, 10 y 11 son, y aquí estamos introduciendo el tema, en síntesis, la idea aquí es todo lo que Dios exige de nosotros, todo lo que quiere de nosotros, está resumido en este punto. Eso es toda la enseñanza del Evangelio, lo vuelvo a decir, es lo mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley, Mateo 22:40, ¿no? Y el mandamiento aquí en la segunda tabla de la ley es de amar al prójimo, ¿no? Pero incluye también la primera tabla de amar a Dios. En estos dos mandamientos, resumidos en el amor para con Dios y para con el prójimo, todo lo que Dios quiere, todos sus mandamientos, la totalidad de la ley de Dios, su ley moral, o sea, la idea es todo lo que Dios pide está resumido en dos mandamientos. Número 8, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Y ahora quita la primera tabla y enfoca solamente la segunda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O amarás, mejor dicho, a tu prójimo como a ti mismo. Es Gálatas 5:14. En Romanos 13:8, no debáis a nadie nada salvo el amaros unos a otros como si fuera un deber o una deuda, porque el que ama al prójimo ha cumplido, la idea es la totalidad de la ley, ha sido cumplida por esta persona, no en su totalidad, la ha cumplido, simplemente amándose unos a otros. Es Romanos 13:8. Ahora, el siguiente ejemplo, número 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Se repite la misma fórmula más dos textos más adelante en el mismo capítulo, pero ahí lo plantea en otra forma, es no hacer mal al prójimo. Y el enfoque aquí es lo que muchas personas han mal entendido al leer los 10 mandamientos, que ponen el énfasis sobre el lado negativo de lo que no hemos de hacer. y lo veremos en estos estudios. Hay una larga lista de cosas que usan la frase unos a otros que son mandamientos positivos, lo que hemos de hacer, y otra lista de cosas negativas que no hemos de hacer, ¿sí? Vamos a vivir, si es que queremos poner en práctica este amor. Y lo resume Pablo diciendo, no hace mal al prójimo, ¿sí? Ahora, número 11, nos dice, si de veras cumplís la ley real conforme a las Escrituras, Santiago 2:8, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Y la descripción aquí de la ley como la ley real siempre ha llamado mucha atención el uso de esta idea, pero es la misma enseñanza. El punto es que si no amamos, en realidad no cumplimos con ningún precepto, ningún punto de la ley de Dios. Si no amamos, no obedecemos en nada, como veremos más adelante, ningún punto. Por eso es la ley real, ¿no? Ahora, en los números 12 al 14, vamos a leerlos, ¿no? La idea es que vean hasta cuál punto llega a desarrollar o a desarrollarse el tema. Hemos de vivir en este amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16, 14. Que todas sean hechas con amor. Que el amor esté metido de por medio. Esa es la idea. 1 Corintios 16, 14. En Efesios 5, 2, andad en amor. Este texto lo veremos más adelante. Andar es la idea de vivir. Se puede traducir así. Vivir en amor, como Cristo también nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Es un acto continuo de autonegación para el bienestar o el beneficio de otros. Esa es la idea. Número 14. Pero sobre todas las cosas, todas estas cosas, en la lista ahí en Colosenses, hay una lista de cosas que hemos de mortificar y dejar, vestidos de amor. Ese es el lado positivo. Vestirse en el Nuevo Testamento es una idea muy interesante que se encuentra repetidas veces. Significa adaptar, incluir, usar, incorporar algo hasta que este algo forme una parte de nuestra manera de ser o vivir o de actuar, como si nuestra personalidad fuera transformada y cambiada por esa cosa. La idea es la personalidad renovada por esa gracia del Espíritu Santo. Cuando dice que hemos de vestirnos, no es como, es como la misma idea se encuentra en la forma negativa. Desvestirse significa lo contrario, renunciar, dejar, poner a un lado, ya no usar, desechar. Y en ambos ejemplos la idea es algo cotidianamente. Hemos de desvestirnos del viejo hombre, dejar al viejo hombre con sus vicios y sus pecados, desvestirnos del yo y al mismo tiempo revestirnos del nuevo hombre con su santidad, con su justicia. Y la idea se resume aquí, vestidos de amor, nada más una frase. Como si es algo que antes de salir de la cama en la mañana, ¿no? Que si tuviera que vestir la persona con esta ropa, ¿no? Sería una idea. Y la idea es que este amor ha de gobernar todas nuestras relaciones con los demás. Es algo muy importante. Ahora los ejemplos números 15 al 18. Aquí no estamos haciendo más que introduciendo conceptos. 15 al 18 y los textos dicen, vean, todas, estamos en 15. Sobre todo, tener entre vosotros un ferviente amor. 1 de Pedro 4, 8, y se refiere a cómo este amor cubre una multitud de pecados. Eso es algo que veremos en otro estudio. Pero la idea aquí es que hemos de crecer en este amor, y la idea es que hay grados de amor. El número 16, esta es mi oración, que vuestro amor abunde, Filipenses 1:9, y aún más y más. Pero vean, no es algo simplemente emocional, en conocimiento, es un amor basado en verdadero conocimiento, y esta idea aquí es tremenda, no es un amor ciego, no es un amor necio, no es un amor simplemente, lo vuelvo a decir, sentimental o emocional, porque es un amor gobernado por el conocimiento, y depende en parte de este conocimiento, y de todo discernimiento. Y esta palabra aún es más fuerte porque habla de la necesidad de distinguir entre una y otra cosa. Y el punto es que este amor es algo en el cual hemos de ir creciendo y madurando, que hay un crecimiento en relación con este amor, más y más que abunde, pero en relación con conocimiento y discernimiento es algo que tiene que ver con un proceso de madurar y transformarnos. En 17, el número 17, el Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para con otros, ¿sí? Y para con todos. Esto ya sería el amor genérico, el amor universal, pero el uno para con el otro es el amor entre los cristianos. Os haga abundar en este amor, ¿no? Y luego en el, es 1 Tesalonicenses 3:12, y luego en 18, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás, ¿no? Es la misma idea. Grados, crecimiento, madurez, conocimiento, discernimiento, ¿no? Entonces, vean un ejemplo de cómo esto funciona. Es el ejemplo que hemos repartido, lo vimos hace un par de semanas. Vean la idea que quiero que veamos, nada más, la idea es que la descripción de este amor en 1 Corintios 13 se relaciona con el desarrollo y el crecimiento, el discernimiento y el conocimiento incluso, porque cada gracia o fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5 resulta ser una subdivisión, vínculo o fruto de este mismo amor. Cuando 1 Corintios 13 dice que el verdadero amor se regocija en la verdad, el segundo fruto del Espíritu es gozo, ¿no? Que no se irrita ni lleva cuentas del mal y ni siquiera piensa el mal. El tercer fruto en la lista de los frutos en Gálatas 5 es paz, que todo lo sufre, todo lo soporte. En la lista, ¿no? En Gálatas 5, los siguientes frutos son paciencia, tolerancia. Después, el verdadero amor en 1 Corintios 3 es benigno, no tiene envidia, no es celoso. Y se resume el argumento diciendo benignidad, ¿no? El fruto del Espíritu en Gálatas 5. En 1 Corintios 3 es bondadoso, no es injurioso, no es indecoroso. Y el fruto está resumido en la lista de los frutos del Espíritu Santo en bondad. Todo esto está explicado detalladamente en el libro que vamos a repartir, el libro de Jonathan Edwards. Y luego, todo lo cree, todo lo espera. Y el fruto del Espíritu en Gálatas, fe y fidelidad, ¿no? Luego, no es arrogante, no se ensancha, no es ostentoso, y la idea es jactancioso. Y el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5, es mansedumbre, ¿no? Y al final, el amor no hace nada sin razón, y los frutos del Espíritu al final de la lista en Gálatas 5 son templanza y dominio propio. El punto es lo siguiente, que en la medida en que vamos creciendo en lo que se encuentra del lado derecho del bosquejo, la descripción verdadera del amor, lo que hace y no hace, es una lista positiva y negativa, lo que vamos a experimentar del lado izquierdo de Gálatas 5 es que estos frutos del Espíritu van creciendo en la misma medida. Y por lo tanto, no es algo muy importante. Ahora vean cómo en esta lista, volviéndonos a la página con 20 textos, el primer texto es esta descripción que Pablo da como el prefacio a este tema del amor. Es una aclaración acerca de la importancia de este amor y cómo este amor es crucial en relación con todo lo que hagamos, ¿sí? Porque aquí lo que Pablo dice es que si no amamos, no podemos obedecer, ni obedecemos a Dios en nada, por un lado. Y luego dice, podemos hacer muchas cosas, incluso religiosas y buenas, En la lista dice, si hablo en lenguas, ¿no? Tanto de hombres como de ángeles. Es una suposición. No afirma que hablaban en lenguas de ángeles. Eso es otro asunto, no vamos a meternos, pero no lo dice. Es una lista de ejemplos. Incluso esos mismos ejemplos vienen en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Pero si no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o símbolo que retiene. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. La lista es, hay siete cosas aquí. Uno puede hablar en lenguas, poder tener poderes proféticos, entender todos los misterios, poseer todo conocimiento, ejercer la fe en su grado más alto, ofrecer todas sus posesiones para la obra de Dios y entregar su propia vida como un sacrificio, muriendo como un mártir en la causa de Cristo. Y todo habrá sido en vano, una pérdida completa, sin esta motivación. El argumento es, sin amor todo es vano, sin significado, una pérdida de tiempo, puro ruido, ruido religioso o algo peor, algo fraudulento, engañoso o hipócrita. Y vean al final dos ejemplos, 19 y 20. Dice, vean en el versículo número 19 en la lista, 1 Juan 5:1, que este amor es siempre el fruto de nuestro amor para con Dios. El asunto comienza aquí. Es el amor para con Dios lo que es la fuente de todo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado ama también al que ha sido o es nacido de él. Y esto es el triángulo que hemos usado muchas veces, en donde el amor para con, ahora no simplemente el prójimo, sino los demás cristianos, viene siendo en este triángulo el fruto del amor para con Dios. Y el argumento termina en la lista, el número 20. Con Cristo señalando esta falla y ninguna otra cosa en el contexto aquí, señalando este punto como la causa de todos los errores, incluso su perdición, en relación con el contexto aquí es el tema, es los judíos incrédulos. Los conozco, dice, es Juan 5:42, que no tenéis el amor de Dios en vosotros, ¿no? Y en el contexto aquí, los judíos señalados habían hecho muchas cosas, eran los más religiosos sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Habían hecho grandes obras, muchos sacrificios incluso, pero todo, según Cristo, sin amor. Sin el amor verdadero de Dios, sin conocer el verdadero amor de Dios, sin esta motivación, sin esta fuente, sin esta causa, ¿no? Sin el verdadero amor metido de por medio, y por lo tanto, Pablo dice lo mismo finalizando una de sus epístolas a los Corintios, diciendo que si alguien no ama al Señor Jesús, será anatema, ¿no?, en la segunda venida de Cristo. Y el punto es lo mismo. Sin este amor no tenemos nada. Nuestra profesión de fe es en vano, es algo fraudulento, falso, que solo sirve para condenarnos más. Ahora, esto fue el segundo prefacio a nuestro tema el día de hoy. Ahora llegamos al tercer prefacio, ¿no? Tres prefacios para llegar al tema. Y lo que vamos a ver ahora es, vuelvan al texto, 1 Tesalonicenses, su capítulo 4, el versículo 9. Este asunto es tan importante, tan, como vamos a ver en unos momentos, detalladamente explicado y aplicado, porque lo que vamos a ver es en la larga lista de unos para con otros, no hay otro asunto metido de por medio salvo este mismo asunto, el amor, y cómo se manifiesta, cómo se pone en práctica los unos para con los otros. Una lista de cosas que este amor hace y otra lista de cosas que no hace. Eso es el asunto. Por esto los tres prefacios, ¿no? El día de hoy. Ahora vean, cuando dice en nuestro texto que acerca de este amor ni siquiera era necesario escribirles más o decirles otra cosa. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, ¿no? Ahora, el tema aquí es, otra vez, amplio. Y lo voy a resumir en esta forma. Para los que dudan que este tema tenga algo que ver con nuestra serie sobre cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, vamos a aclararlo ahora en la siguiente forma. El texto da como una presuposición, da por sentado que cada cristiano en aquel entonces había entendido este asunto desde el principio de la vida cristiana, desde el comienzo de su profesión de fe, desde el momento de su convicción, conversión y entrega al Señorío de Cristo, desde el momento de arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús, cada creyente lo daba por sentado, ¿no? Comenzaba a aprender de Dios la grandeza, la importancia, el papel crucial de este tema, cómo es que en síntesis es la esencia de lo que Dios quiere de nosotros. Y el contexto que vamos a dar aquí nos, espero que nos sirva y nos ayude a ver cómo esto funciona. El contexto de este tema es muy sencillo. El arrepentimiento del pecado, ¿sí? O la esencia de todo pecado, si fuéramos a explicarlo en este sentido, es lo mismo. Los primeros cuatro mandamientos gobiernan nuestra relación con Dios. La segunda tabla de la ley, los números quinto al décimo, gobierna nuestra relación con el prójimo, ¿no? Y en ambos casos, lo que Dios exige de nosotros es amor. Es lo que acabamos de leer. De tal modo que todo pecado viene siendo falta de amor, ¿no? Antes de pecar en contra de Dios o en contra del prójimo, lo que sucede es fallamos en este asunto. No amamos, ya sea a Dios o al prójimo. Y por lo tanto, el arrepentimiento del pecado tiene que ver con lo que estamos diciendo. Nos arrepentimos del hecho de habernos amado a nosotros mismos y nadie más. No nuestro yo, nuestro ego. La autonegación que el Evangelio exige. La idea de oponerse a uno mismo, ¿no? De negarse a sí mismo, de tomar su cruz. Todo el lenguaje que hemos escuchado tantas veces acerca de lo que sucede en el momento del arrepentimiento y una entrega a Cristo es una gran crisis, ¿no? Y en esta gran crisis la persona se arrepiente de todo pecado. Pero para decirlo en otros términos, se arrepiente del hecho de no haber amado a nadie más salvo a sí mismo o a sí misma, ¿no? De eso se trata. Y esto es lo que Dios enseña desde un principio. Si fuéramos a vincularlo con el Evangelio en relación con la muerte de Cristo y su entrega a favor nuestro y lo que Él sacrificó y lo que a Él le costó, es el mismo asunto. Todo lo que Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario, las consecuencias que vienen inevitablemente de la ira y la santidad de Dios en contra de todos aquellos que no aman. Y al mismo tiempo que nos amó de tal manera, ¿no? Que en el contexto de su entrega a favor nuestro, ¿no? De su muerte en la cruz del Calvario, aquí estoy buscando un pequeño bosquejo. Cuando hemos hablado tantas veces de que el amor de Cristo es en la medida más grande, el acto más grande, el regalo más grande, la promesa más grande, la atracción más grande, la diferencia más grande y la frase más grande es la idea que sacan los eruditos de Juan 3:16. De tal manera amó, ¿no? De tal manera, de esta manera, que hizo en su muerte el acto más grande posible para entregarnos a nosotros los beneficios, ¿no? Y el don más grande posible, la vida eterna, pero lo hizo sacrificándose a sí mismo, amando a nosotros y a la vez pagando el precio por nuestra falta de amor. Esto es el tema metido de por medio en todo. Por lo tanto, el texto dice, habéis aprendido de Dios, ¿no? Estamos aprendiendo de Él que para arrepentirnos verdaderamente del pecado tenemos que decir no a la falta de amor, ¿no? Tenemos que pedir el perdón, la justificación, la salvación por Cristo, porque no vamos a salvarnos nunca simplemente tratando de cumplir con estos mandamientos. No los podemos cumplir. Por lo tanto, Cristo vino y los cumplió en nuestro lugar. Su vida perfecta de amor y su muerte en la cruz del Calvario, otro acto de amor, nos son acreditados, nos perdonan, nos justifican. Pero Dios no deja el asunto así, porque al salvarnos, ahora fíjense bien, su meta final es de llevarnos al cielo, sin discutir por el momento todo lo relacionado con la palabra cielo. En el futuro, el mal y el pecado serán quitados del universo. Todos los no arrepentidos, los que no aman, encerrados en una jaula, ¿no? En una prisión eterna, en donde no van a conocer nada del amor de Dios nunca. Y los creyentes serán, vean, totalmente glorificados, incluso en cuerpo y alma, y capacitados para amar perfectamente para siempre. Y la tragedia y la catástrofe que el pecado trajo al mundo, la falta del amor, será quitado del mundo y del universo entero para siempre. Y este tema es, lo tenemos incluso grabado en diferentes estudios, en una serie de estudios que hicimos hace años. Escuchan, el tema es muy sencillo. El cielo, que es la meta final, ¿no?, de esta salvación, es un mundo de amor. Así de sencillo. Ahora, rápidamente voy a resumir este concepto. Es crucial tomar en cuenta este punto, no perder de vista esta meta, ¿no? En el cielo, lo que llamamos la gloria venidera, la gloria celestial, se van a fusionar el cielo y la tierra. Incluso hay otros aspectos que serán cambiados en el universo físico. Pero en el cielo, lo que vemos en todos los ejemplos bíblicos que describen y hablan de este asunto es lo siguiente. Cada habitante del cielo será perfeccionado en amor. El amor que comienza aquí en esta vida, en este mundo, a través de conocer a Dios y su amor en Cristo Jesús. Este amor que comienza a fluir a través de nosotros hacia otros. Este amor que se convierte en la regla que vamos a ver aquí en parte el día de hoy para todos los cristianos en una relación eclesiástica unos para con otros. Este amor que es la esencia de todo lo que Dios pide de nosotros, nos conduce al final de este proceso a vivir eternamente perfeccionados en amor. El amor del cual hablamos ahora, veremos algo sobre esto, ¿no? No es nada en contraste con lo que será en un futuro, porque este amor será perfeccionado, llevado a su máxima expresión, incluso cada creyente será, en este sentido, perfeccionado en amor. De eso se trata la glorificación final. Seremos perfeccionados, hechos perfectos, completos en amor, llegando al cielo. Y este amor que se reproduce en cierta medida ahora en nosotros, en el cual hemos de ir creciendo y madurando, este amor será perfeccionado en una forma eterna, cuando lleguemos a la presencia de Cristo, ¿no? Porque en ese mundo, en el cielo, todos aquellos que ya llegaron al cielo viven en amor, ¿sí? Cada uno ama a Dios, ama a su prójimo con un amor completo, perfecto y puro, ¿no? Con el amor más intenso posible. El cielo es un mundo de amor. Esa es la idea. Y todo este argumento viene de otro, es un sermón en realidad que luego se convirtió en una serie de sermones, del mismo Edwards, ¿no? Sí, siempre nos basamos en su famosísimo sermón sobre el cielo, un mundo de amor, para explicar este argumento. Pero en este lugar, escuchen bien, en el cielo, todos tendrán el contacto más íntimo y personal posible con Dios. Y experimentarán, porque todo esto tiene su fuente, su origen en Dios, experimentarán el amor en su grado más profundo posible, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, será derramado y para decirlo en un sentido futuro, es derramado en este momento en aquellos que ya están disfrutándolo, ¿no? Todos los habitantes del cielo, uno de los términos que usan es bañados o inundados. Spurgeon hablaba a veces del amor de Dios como si fuera un océano, ¿no? De amor en el cual el creyente se queda sumergido, ¿no? Completamente en un mar de amor, ¿no? Sumergido, bautizado, para usar la figura. Entonces, de este amor estamos hablando. Y de este amor somos, si en verdad somos creyentes, destinados, ¿no? A experimentar lo que estamos diciendo. De este amor somos los recipientes ya, y este amor será derramado en nuestras mentes, en nuestras conciencias, en todas las facultades de nuestra alma. Disfrutaremos de este amor como si fueran ríos de agua viva, ¿no? Disfrutaremos de estos ríos del amor de Dios, el río que fluye del trono de Dios en el Apocalipsis, y la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor de Dios. La descripción que Pablo nos da en Efesios no se convertirá en una realidad para nosotros. Y esto quiere decir, ahora vamos a cambiar la idea, que no puede entrar en el mundo de amor o en el cielo, no puede entrar ninguna persona que no ame, ninguna persona fea, ninguna persona no arrepentida, para decirlo así, ninguna persona contaminada por el pecado. No puede entrar a este mundo del amor ninguna persona que no se haya arrepentido de su pecado o su falta de amor. Para decirlo en este sentido, ¿no? Y en el cielo lo que vamos a encontrar es todos los que viven en este lugar habrán sido ya perfeccionados en amor. Entonces no habrá personas débiles, no habrá debilidades, no habrá defectos, no habrá fallas en su conducta, no habrá errores. Todos los creyentes habrán sido ya perfeccionados por este mismo amor. Y el lenguaje bíblico es no tendrán mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que todos serán perfeccionados para reflejar en su medida la imagen moral y espiritual de Cristo. Y por lo tanto, ninguna persona desagradable, ninguna persona aborrecible, ninguna persona fea jamás entrará a ese lugar. Ahora, estamos resumiendo aquí conceptos, no vamos a dar todo este argumento, es una parte del último prefacio aquí. En el cielo lo que encontramos es que el amor que comenzó en nosotros, aquí en la tierra, al recibir el amor de Dios en Cristo, será reproducido, replicado en nosotros, un amor recíproco, un amor, en este contexto, el mismo amor con el cual Cristo nos ama, será reproducido en forma perfecta en nosotros. Y eso es lo que las descripciones del cielo apuntan hacia eso, ¿no? En el cielo todos se aman los unos a los otros, ahí viene nuestra frase. En el cielo todos son amados con un amor sobrenatural, divino y perfecto, ¿no? En el amor no habrá ningún obstáculo, ningún impedimento. No habrá ni siquiera el egoísmo, no habrá la soberbia, no habrá envidia, no habrán pensamientos malos. La lista de cosas que Pablo menciona en 1 Corintios 13, que cuando dice estas son las cosas que el amor no hace, ¿no? No habrá ningún conflicto con ninguno de estos obstáculos. Por un lado, nadie se enfriará jamás en su amor. Todos serán amados con un amor perfecto, en forma perpetua, en forma continua. Nadie buscará lo suyo propio, sino todos buscarán el bienestar y la felicidad de los demás. No tendremos en poco a ningún santo de Dios. Nunca puede ocurrir ningún desacuerdo, ningún conflicto, ningún pleito, ningún argumento. Y lo vuelvo a decir porque no pueden entrar a ese lugar aquellos que no han aprendido de Dios amarse los unos a los otros, ¿no? Y este amor será, lo vuelvo a decir, llevado a su máxima expresión, de tal modo que disfrutaremos un amor de satisfacción y de gozo completos en ese lugar. Es un tema tremendo, ¿no? Y solamente lo estoy resumiendo a grandes rasgos aquí. Y el punto es, la bienaventuranza de la salvación termina así, ¿no? Con todos disfrutando el mismo gozo, el mismo contentamiento, la misma satisfacción, con todos amándose los unos a los otros. No puede entrar a ese lugar, a ese paraíso del amor, ninguna inquietud, ninguna preocupación, ninguna ansiedad, porque el amor, vean, que será perfeccionado en nosotros, en ese lugar, apenas estará comenzando, ¿no? Siempre iniciando, ¿no? Siempre apenas comenzando, y siempre estaremos gozosos y contentos en este mundo celestial de amor. Ahora, si fuéramos a alargar el asunto aquí, no lo vamos a hacer. Ustedes ya tienen la idea. Es una idea crucial para entender lo que vamos a ver en los próximos estudios. Fíjense bien. Si fuéramos a tardar, y esto es lo que hemos hecho cuando hemos predicado sobre este tema, para hacer el contraste completo, tendríamos que hablar de la contraparte. Y el hecho de que el infierno es un mundo de odio, de aborrecimiento, en el cual no hay ni siquiera una sola gota de amor, ¿no? Y el infierno es el lugar en donde todos se aborrecen los unos a los otros con un odio perfecto, ¿no? Incluso odian a Dios, se odian a sí mismos. Y claro, se odian los unos a los otros, ¿no? Todos los que van al infierno sufren exactamente lo contrario. Ahora, la idea aquí, si la fuéramos a analizar más a fondo, ¿no? Es más grande, porque la idea es el creyente llega al mundo del amor, al cielo, y todo defecto, pecado, debilidad, incapacidad, le será quitado y será perfeccionado y capacitado para amar siempre. Y el inconverso llegará al infierno para descubrir lo contrario, que todo lo que Dios había obrado en su gracia común y en otros asuntos en su vida para obstaculizar el pecado, para impedir su depravación, para frenar su propia perversión, todo eso será quitado y será entregado al inconverso a la plena furia sin límite, ¿no? La plenitud de su naturaleza perverso o perversa, de su egoísmo y de su falta de amor, se apoderará de esta persona de tal modo que será incapaz de amar, ¿sí?, ni siquiera a sí mismo. Y hasta el grado, lo vimos en las trompetas, de desear, y está en este sermón sobre el libre albedrío de un esclavo, de Spurgeon, será hasta incapaz de amarse a sí mismo hasta el grado de buscar el suicidio, ¿no? El cese de su propia existencia, a eso será conducido. O al deseo de desear la aniquilación, que sería una bendición tremenda para cada persona en el infierno, pero a eso nunca llegarán, ¿no? Ahora bien, en Primera de Juan, terminamos con los tres prefacios. Ahora, Primera de Juan. Y buscan ahora las hojas, por favor. En las hojas, vamos a apurarnos, tenemos dos páginas. Estas no son las que vamos a ver próximamente. Estas nos sirven el día de hoy como una muestra y nada más, ¿no? Son un ejemplo y nada más de lo que es nuestro tema. Pero en estas hojas ustedes notarán que al principio, primero de Juan 1, dice las responsabilidades de los miembros de la iglesia los unos hacia los otros, ¿no? Y aquí hay una lista incompleta porque hay 10 categorías. Veremos esto en una forma muy distinta próximamente. Aquí esto es una introducción y nada más a la idea. Y la responsabilidad de amarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, exhortar y amonestarnos unos a otros, servirnos unos a otros, someternos los unos a los otros, tener en alta estima los unos a los otros, la responsabilidad de ser bondadosos, misericordiosos y perdonarnos unos a otros, la responsabilidad de mantener la unidad espiritual los unos con los otros, la responsabilidad de no juzgarnos injustamente unos a otros y por fin la responsabilidad de orar los unos por los otros. Son muestras, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Son una pequeña parte de nuestro tema. Pero muchas personas siempre se han preguntado, porque estas listas, ¿no? En la época puritana publicaban estas listas, ¿no? Yo saqué esta lista hace años de un libro de Juan Owen, el puritano del siglo XVII, porque lo tenía ahí en una forma sintética la idea, ¿no? Pero estas listas se han publicado en, a veces en los documentos históricos, los pactos, ¿no? Que hacían los miembros de una iglesia los unos con los otros, se han publicado en, lo vuelvo a decir, en libros teológicos, incluyendo aquí el gran teólogo Juan Owen, habló mucho de este asunto. Y muchas personas al ver, ¡ah, caramba!, dice, responsabilidad. Y luego comienzan a leer la lista y parece ser, como veremos, una lista parece ser casi interminable, ¿no? Unos a otros y 58 textos hablan de esto. Y la mayoría de las cosas son positivas, aunque veremos en su momento oportuno la lista negativa. Hay un solo ejemplo de esto aquí, una parte de lo negativo. En las listas hay tantas cosas. Y las personas se preguntan, ¿por qué todo esto? Ahora bien, rápidamente, Primera de Juan, dos respuestas. Y luego vamos a dar otra terminando. Primera de Juan 1 dice una respuesta. Y lo que hemos resumido en los tres prefacios a nuestro estudio de hoy explican en parte el por qué, el cómo vamos a ser capacitados en la práctica para llegar a ese mundo de amor. ¿Sí? Está aquí. El cómo poner en práctica este amor fraternal o los unos con los otros. Está aquí. En la lista de cosas que hemos de hacer, y vamos a ver detalladamente algunas de esas cosas que han sido frecuentemente mal entendidas, y la lista de cosas que no hemos de hacer, tenemos la esencia del asunto. Pero el asunto comienza primero con una comprensión de esta idea. Primero de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído esto es, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión. La palabra griega koinonía, ¿no? Nuestra comunión, koinonía, esa es la palabra, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahora, esto es el primer ejemplo. Ahora ven en Hechos, en su capítulo 2, en las primeras descripciones de la iglesia primitiva, encontramos la misma idea, koinonía o comunión. Esta palabra es una palabra técnica en el Nuevo Testamento, la vamos a explicar en un momento, pero es la palabra usada constantemente para describir la relación que los creyentes tienen los unos con los otros y con Dios. Dios no está ajeno, acabamos de leerlo, todo el argumento en 1 de Juan, para que tengamos comunión los unos con los otros, koinonía, es necesario primero que tengamos comunión con Dios. Y esto es el mismo asunto, para que nos amemos los unos a los otros, es necesario primero que conozcamos y tengamos la realidad del amor de Dios en nosotros, ¿no? Pero lo mismo está aquí, Hechos 2:42. Perseveraban, esta es una de las primeras descripciones de la iglesia primitiva, cuando se habla aquí de 3,000 personas convertidas aquel día de Pentecostés, de inmediato hay una descripción de la vida en la cual entraban formando parte de la membresía de la iglesia en Jerusalén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Perseveraban es la perseverancia. En la doctrina, la enseñanza, la predicación, estaban recibiendo constantemente, ¿no? En forma sistemática, ¿no? Una enseñanza doctrinal y práctica de los mismos apóstoles. Y la segunda palabra es comunión. Perseveraban en la coinonía, en la comunión. ¿Sí? Es nuestra palabra aquí. Esta palabra se traduce participación, comunión, asociación, y cuando a veces se vuelve más técnica la idea, se traduce como socios. Incluso es una palabra usada para describir a los socios de Pedro en su negocio como pescador. Es una palabra técnica que habla de aquellos que tienen una relación como socios. Entonces, rápidamente vamos a resumir la idea, que apurarnos aquí. La idea aquí es tremenda, la volveremos a ver en otro estudio. Esta palabra koinonía explica la relación que existe entre los creyentes, y de esta idea fluyen muchos de los puntos los unos para con los otros. Ahora, hay tres ideas básicas en la palabra traducida comunión en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a poner las tres ideas. La primera es, escuchen bien, la relación que tenemos, esa es la idea básica de la palabra comunión. Pero esta relación es, vean, el primer punto. La palabra comunión habla de una relación que existe entre nosotros. ¿Sí? Segundo, esta relación también habla de una asociación. Una asociación, ¿sí? Esa es la segunda palabra. Y la tercera es una compañía, y hay varias palabras aquí, un tipo de compañerismo, una clase de compañía, camaradería es la palabra, si la puedo decir, probablemente no la voy a poder decir bien. No tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada que ver con... Es nuestro amigo Fidel, pero la palabra camaradería es otra traducción que significa compañía. No sé si la palabra compañía basta aquí, pero vamos a explicar la idea. Primero, como una relación, la palabra koinonía, comunión, describe quiénes somos. ¿Quiénes somos, no? Aquí lo vamos a poner. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Somos personas que tienen una relación los unos con los otros. Somos personas que comparten esa relación, es espiritual. Es una relación en virtud de nuestra relación con Cristo. Es una relación basada en la obra salvadora de Cristo. Es una relación espiritual que tenemos los unos con los otros. ¿Sí? Y como vamos a ver, esta relación se describe en términos luego de una nueva humanidad. Y luego en la iglesia local en términos de un cuerpo. Pero pongamos un lado el punto. La palabra describe la relación que tenemos los unos con los otros. ¿Quiénes somos? Somos personas relacionadas los unos con los otros. ¿sí? Miembros de una nueva humanidad. Segundo, como una asociación, la palabra describe el cómo nos relacionamos los unos con los otros. Tenemos una relación los unos con los otros, y la palabra que cuando se traduce en esta forma, asociación, es la misma palabra, habla de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y la explicación bíblica es, somos socios. Somos asociados. Somos personas que en una asociación, sociedad o negocio, tienen una relación los unos con los otros. Somos asociados en una gran asociación o sociedad espiritual. ¿Sí? Y en esta asociación espiritual trabajamos juntos, en comunidad, con un propósito común, para lograr objetivos comunes, para la gloria de Dios y la causa del Evangelio de Cristo Jesús. Estamos en una relación espiritual, somos asociados que trabajamos juntos en esta comunidad para lograr una lista de propósitos comunes. ¿No? Los propósitos son espirituales. La base de la asociación es espiritual. ¿No? Hay personas que, esto es un debate en otros países, han usado la palabra koinonía invariablemente, interminablemente, hasta cansancio, para decir, hay que tener una convivencia cada otro día, hay que tener un partido de fútbol americano, ahora que perdieron los gringos por primera vez, no sabemos si volveremos jamás a tener esos partidos o no. Hay que... Su idea es netamente algo social, en vez de algo espiritual, ¿no? Pero pongamos a un lado la idea, la asociación es espiritual, la relación es espiritual, y como compañerismo o compañía o camaradería, la palabra describe la comunión y el intercambio que existe entre estas personas. Hay un intercambio de ideas, información, conceptos, sentimientos, necesidades, cargas, etc. Y a través de su coinonía, su compañerismo, compartan las cosas de Cristo, su palabra, su vida, sus dones. Pero la meta de esta compañía o compañerismo es la de que seamos instrumentos para que la plenitud de Cristo, la gracia de Cristo y el amor de Cristo fluyan a través de nosotros hacia los demás compañeros, hacia los demás asociados, hacia los demás que tienen y comparten con nosotros la misma relación. Ustedes, lo que estoy diciendo aquí es algo importante, y el argumento, lo veremos, es tremendo, porque de esta idea, estamos en una relación de asociación, formamos una compañía espiritual y tenemos responsabilidades mutuas. De toda esta idea fluyen los textos que hablan de unos a otros. Todos estos textos describen esta coinonía. Y aún más, rápidamente, el tiempo se nos fue. Hay algo que no podemos dejar fuera de la explicación. Esta coinonía también habla, en el Nuevo Testamento, de el hecho de que somos mayordomos en esta relación, en esta asociación, en esta compañía. Y la palabra mayordomía habla de nuestras responsabilidades. El mayordomo es uno que ha sido encargado con los bienes de otro, uno encargado con las responsabilidades de administrar los bienes de otro. En el contexto, Dios es ese otro que nos ha encargado a todos los que están en esta relación y asociación y compañía una lista de responsabilidades mutuas. Y somos, la palabra mayordomos, administradores. Y en el Nuevo Testamento, la mayordomía incluye, escuchen, con cada persona, miembro de la asociación, miembro de la compañía, vean, su mayordomía incluye, vean, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo, algunos ponen en su lista nuestros templos, hablando del cuerpo, nuestros recursos y la verdad de Dios, mayordomía, mayordomos. Somos socios, compañeros de trabajo Y Dios nos ha encargado tiempo, talentos, nuestro propio cuerpo, nuestros recursos y su verdad. Y somos administradores, mayordomos en esta relación, en esta asociación. Las cosas incluyen, lo vuelvo a decir, el uso del tiempo, el uso de los recursos, el uso de los talentos, el uso del cuerpo y la verdad de Dios está en la lista, ¿no? Ahora, esta idea la podemos entender en una forma muy sencilla. En una asociación de esta clase, en donde somos administradores de los bienes de otros, otro ha formado esta asociación, se llama Dios. En su iglesia local, todo esto se convierte en una iglesia con miembros y responsabilidades. Nos ha encargado o nos ha entregado como socios sus bienes, ¿no? Y tenemos que compartir tres cosas en esta sociedad. Las tres cosas son, después de resumir aquí, vamos a ir a la lista. Hemos de compartir privilegios y responsabilidades. Privilegios y responsabilidades. Segundo, hemos de compartir activos y pasivos como socios, ¿sí? Ganancias y pérdidas, utilidades y deudas. Esa es la idea, es de un negocio, ¿no? Utilidades y deudas, ¿sí? Y tercero, hemos de compartir en esta coinonía bendiciones espirituales y cargas y problemas. Hemos de compartir bendiciones de la misma manera como problemas, ¿no? Y dificultades. Y la idea aquí es muy sencilla. Por ejemplo, para que esto se aclare más. Si existiera alguna asociación en donde unos cuantos disfrutaban de todas las ganancias, todos los privilegios, todas las bendiciones, ¿sí? Y los demás tenían la responsabilidad de pagar las deudas, de tratar con los problemas y cargar todas las responsabilidades. Algunos privilegios, utilidades y bendiciones, y otros responsabilidades, deudas y problemas. ¿Qué tipo de sociedad sería? Exactamente el tipo que ya conocemos. Si a veces no se llaman asociaciones, no se llaman compañías, no usen estas palabras técnicas. Algunos de ustedes trabajan cada semana en uno de estos lugares, en donde unos cuantos tienen todos los privilegios y reciben todas las utilidades y ganancias y todos los beneficios o bendiciones, mientras que otros, y pueden ser la gran mayoría, hacen el trabajo, pagan las deudas, ¿sí? Y tienen que resolver los problemas. Eso podría llamarse el capitalismo, no lo sé. Estoy bromeando. ¿Cuál es el punto? Esto no es ningún negocio humano, ¿sí? Esto es algo espiritual. Y en esta asociación, en esta administración, mayordomía, en esta coinonía, escuchen lo que estamos diciendo. Todos los asociados, todos los socios, tienen que compartir todo. Así funciona. Todos tienen que compartir sus capacidades, sus talentos, sus recursos, sus experiencias, sus dones, porque en esta asociación, en virtud de lo que estamos diciendo unos para con otros, los unos a los otros, ¿sí? No existen asociados, no existen socios que no hacen nada. Cada uno tiene que hacer lo que pueda, ¿sí? Cada uno tiene que contribuir y compartir y poner su parte y ponerse a sí mismo, como vamos a ver en estos textos, a la disposición de otros. ¡Ah, caramba! Y es por lo tanto que cuando comenzamos a leer la lista, ahora vean la lista, la responsabilidad de amarnos unos a otros. Y vean, una lista de ejemplos, que os améis los unos a los otros, tantas veces, ¿no? Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, el texto con el cual empezamos, ¿no? Amaos los unos a los otros ardientemente de corazón puro. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Estoy citando algunos ejemplos sin dar el contexto de cada cita. Y segundo, la responsabilidad de edificarnos unos a otros. Esto lo veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. El tema aquí es tremendo. ¿Cómo sucede esto? Pero bien, sigamos lo que hace la paz, Romanos 14, 9, la edificación los unos a los otros. Por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. 1 Tesalonicenses 5, 11. Cada uno hasta ve en la responsabilidad de edificar a los otros y de no ser un tropiezo. ¿Sí? Como lo dice Efesios, ni siquiera con sus palabras un tropiezo. ¿Sí? Efesios 4, 29. Tercero, la responsabilidad de exhortarnos. Dos palabras técnicas, las vamos a analizar a fondo. Hay tremendas cosas en cada uno de estos puntos. Y amonestarnos los unos a los otros, ¿no? Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, pero es en el contexto del uso correcto de la palabra de Cristo. En Hebreos 3, 13, exhortaos los unos a los otros cotidianamente para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. ¿Sí? En Romanos 15, los prerequisitos llenos de bondad y llenos de conocimiento para poder amonestaros los unos a los otros. Y luego en Hebreos 10, exhortándonos tanto más, ¿no? No dejando de congregarnos. Vamos a descubrir que esto es una de las responsabilidades. De congregarnos, ¿no? Cuanto más, hacerlo lo más posible, ¿no? En el mundo moderno que vivimos es muy poco. Algunos piensan que aquí es un maratón y es increíble, nos quitas una hora y media los domingos. Lo hemos dicho antes, estaban 4 o 5 horas diario en Corinto, ¿sí? Durante un año y 8 meses, escuchando a Pablo. Ahora vean, el número 4, la responsabilidad de servirnos. Esto lo vamos a investigar. ¿Cómo podemos hacer esto? Es tremendo el tema. Pero incluye, ¿no? Servicio, cargas, administración de dones, todo un paquete. Y termina con hospedaos los unos a los otros, ¿no? Sin murmuraciones. Primero de Pedro 4, 9. Luego en el número 5, de someternos los unos a los otros, ¿no? Y esto es todo el tema. Cada punto aquí lo vamos a ver detalladamente, los puntos para explicar cada punto vendrán en un futuro, pero es con la misma mente, actitud, meta y propósitos, sujetados los unos a los otros. No, no es el capricho del hermano fulano. Hay algunas personas leen esto y la primera sesión de negocios en una iglesia, no me hicieron caso, levanté mi mano 3 veces, voy a hacer mi berrinche y me voy. Váyate entonces, es lo que yo voy a decir, si yo soy encargado de atender un asunto así, porque esto no es cada quien sometiéndose a los caprichos o las decisiones o la voluntad de otros. Es, como veremos, con la misma meta, los mismos propósitos, la misma mente y la misma actitud, todos sumisos unos a otros, porque el asunto aquí, lo veremos, no es una democracia, somos mayordomos. Las órdenes a cumplir, los mandatos están aquí, estamos viéndolos, ¿no? Y sin discutirlo. Número 6, la página 2. De tener en alta estima, preocuparnos los unos por los otros. Luego vamos a ver que hay un orden, no en esta lista, pero en la que vamos a repartir. Cada punto viene en relación con subdivisiones y se forma algo ordenado, entendible, comprensible. Aquí son ejemplos y nada más, ¿no? Pero la idea es importante, preocupándonos los unos por los otros, ¿no? En el cuerpo, que es la iglesia local, cada uno de estos textos fue dirigido a una iglesia local. Estas cosas se pueden practicar solamente en la iglesia local, dentro del contexto de una membresía, como veremos. Esto no es algo que tiene que ver con una supuesta iglesia universal o invisible. Cada una de estas iglesias ponía en práctica estas exhortaciones y mandatos en el contexto de su propia congregación y su membresía. Ahora, número 7, no vamos a ver los ejemplos, el tiempo se nos fue. Misericordiosos, bondadosos, perdonándonos, ¿no? Pero los ejemplos aquí son tremendos. En Primera de Pedro, un mismo corazón, compasivos, misericordiosos, bien, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario. En Efesios 4:2, humildad, mansedumbre, los mismos puntos están cada vez. En Colosenses, mansedumbre, tolerancia, benignidad, humildad, entrañas de misericordia, etcétera, ¿no? El número 8, la responsabilidad de mantener la unidad espiritual los unos con los otros, ¿no? Y esa es la unidad de la iglesia local, pero el punto es igual. Cada detalle en estas listas se relaciona con el mismo tema de la relación de coinonía y cómo poner en práctica este amor, que es la base de todo el asunto, ¿no? Unánimes, sintiendo una misma cosa, que sintáis lo mismo, lo dice 3 veces en Filipenses 2:2, la unidad, ¿no? Que os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, Romanos 12:5, ¿no? Que no hay entre vosotros disensiones, la palabra griega es divisiones, sino que sepáis, o que seáis, mejor dicho, perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, 1 Corintios 1:10. La misma mente la vimos, la comentamos hace 8 días y la vamos a ver en esta serie de estudios. Es unidos para hacer no lo que cada quien, lo que a cada quien se le dé la gana, ¿no? O su capricho, ¿no? Lo que Cristo quiere que hagamos, unidos en estas cosas. Y luego en 9, la responsabilidad de no. Bien, en no juzgarnos, la lista es tremenda. No murmuréis los unos de los otros, Santiago 4:11. No os quejéis unos contra otros, Santiago 5:9. Gálatas 5:26. No irritándoos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. No sean codiciosos de vanagloria. O sea, cada punto es tremendo, ¿no? Y lo veremos. De hoy en 8, Gálatas 5, no os mordéis, os coméis los unos a los otros. Mirad que también, si caen en esto, que no sean consumados, ¿no? Que no os consumáis los unos. Eso es lo que sucede a la mayoría de las iglesias, créanme. Terminan divididos entre sí, peleando sobre, en los templos, en los países del primer mundo, se dividen porque unos querían que la alfombra fuera el color rojo y el otro es color azul. Se dividió toda la iglesia, cada quien por su parte, crearon una división, mal testimonio en la comunidad, y se deshizo el asunto. No, no os consumáis, dice, mordiéndose los unos a los otros. Eso es lo que sucede. Es lo que ha sucedido a la gran mayoría de iglesias en este país. Yo les puedo, si me preguntan de divisiones, conflictos, iglesias que se han desaparecido de la faz de la tierra, yo sé más de eso, ¿sí?, de lo que quiero saber, y de iglesias que quisieran cumplir con algo como esto, no sé casi nada, ¿no? Y el último punto en la lista aquí es que oremos los unos por los otros, que es esencial, esencial, para que esto pueda funcionar. El tiempo se nos fue, pero ahora, hay personas que, esto es la introducción, no nos estamos metiendo en los detalles, créanme, hay muchos detalles aquí. El asunto se pone muy interesante, muy práctico, es de mucha ayuda, como espero que sea para todos nosotros. Pero vamos a terminar con esto. Y aquí veremos los detalles de hoy en 8. Ven en Efesios 5. Hay personas que aún entendiendo lo que hemos dicho, no les cae el 20, ¿no? Y se preguntan, ¿por qué una cosa así? Bien. Esta lista de mandamientos o preceptos que hemos resumido rápidamente al final aquí, no es más que una lista parcial de los principios que gobiernan nuestra relación los unos con los otros. De eso se trata. Es algo sencillo. Efesios, ¿no? Y cuando nos preguntamos por qué algo de esta índole, ya sabemos en parte, pero rápidamente voy a dar una lista de respuestas. Primero, ninguna de estas cosas es un fin en sí misma. Ninguno de estos mandamientos, ninguno de estos ejemplos que acabamos de rápidamente mencionar, es un fin en sí mismo, sino que todo lo que hay en esta lista que describe cómo los socios en este gran negocio se relacionan con responsabilidades mutuas. Vean, ninguna de estas cosas es un fin, todos son medios para lograr otro fin. De esto ya sabemos mucho, espero, ¿no? La distinción entre un fin y un medio. Son medios para lograr un fin superior. Y el fin superior a todo esto es la semejanza a Cristo. Cuando hablamos, hay que tratar al fulano como Cristo lo trataría, ¿no? O en la forma inversa, como nosotros seríamos tratados por Cristo, lo que comentamos al principio en Colosenses. Lo que todo esto en la práctica produce es la semejanza a Cristo. Y para que una persona pueda entenderlo, ¿creen ustedes que Cristo anda quejándose de otras personas, sus propios hijos o hijas, espiritualmente hablando, murmurándose, ¿sí?, envidiando, codicioso de vanagloria? Les pregunto, creo que no. Es la semejanza a Cristo, a esto nos conducen estos preceptos. Segundo, la segunda respuesta, porque esto es nuestro destino, lo hemos explicado ya. 5:1 Efesios, ¿no? Sed imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor. Ya citamos el texto. Como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios, etc. Esto es, vean, nuestro parentesco espiritual. Esto es a través del nacimiento nuevo. Somos participantes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 es la misma palabra, koinonía. No quiere decir, no significa que seamos participantes de la esencia de la naturaleza divina. No quiere decir que los atributos de omnipotencia y soberanía pasan a nosotros como pretenden tenerlos los necios carismáticos hoy día, sino que hay una semejanza, una transformación en de nuestro carácter, de nuestra naturaleza, y en el proceso de santificación estamos siendo hechos en forma paulatina y progresiva de un grado de gloria a otro grado de gloria, en 2 Corintios 3, 18, hechos semejantes a Cristo. Por lo tanto, hemos de ser imitadores de Dios, ¿no? Y en el contexto, el argumento es muy sencillo, imitadores de su amor. Con esto comenzamos el estudio. Lo mismo está en 1 de Juan 5, imitadores de su amor, 1 de Juan. Y estoy diciendo 5, pero lo que queremos leer es en el capítulo 4. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama, y en el contexto es en esta forma, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y todo el argumento es el con el cual empezamos. Todos los verdaderamente amados por Dios, los que conocen su amor en el Evangelio de Cristo Jesús, ¿sí?, comienzan a manifestar algo de este amor. Este amor divino, que tiene su fuente en la gracia soberana de Dios, comienza a reflejarse en nosotros. El vínculo está entre conocer el amor de Dios o no, entre conocer verdaderamente a Dios o no. Y es algo, según 1 de Juan, sin discutir los detalles, que sucede prácticamente por sí solo. Por lo tanto, el texto al principio dice, ustedes han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, ¿no? A que os améis Vosotros mismos habéis sido enseñados. Este amor tiene que reflejarse, tiene que ser replicado, tiene que ser reproducido en cierta medida. Y es, en este contexto, bien, es un medio para que este amor fluya a través de nosotros a otros, a terceros. Y la tercera respuesta es, ¿a quiénes? A nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Esta es la nueva humanidad. Esto es el argumento en Romanos 8:29. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Esto es el argumento en cuando Pablo dice, de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. El que ha nacido de nuevo es una criatura nueva. Ya no juzgamos a otras personas según un criterio humano, según la carne. No es su raza, no es su cultura, no es su nivel socioeconómico, no es su carrera, no es su educación, no es su inteligencia, no es ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque en esta nueva humanidad somos miembros unos de otros. Veremos los sexos. Pero lo vuelvo a mencionar aquí. Esto se puede practicar solamente en la iglesia, como veremos, ¿no? Incluso vienen estos ejemplos de miembros unos de otros en las descripciones de la iglesia local. Pero la próxima cosa, y se nos fue el tiempo, es ¿por qué? Porque esto es el ejemplo que Cristo nos dejó, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esta idea se repite, quizás más que cualquier otra. Si como os he amado, esa es la cosa. No es amor genérico, no es cualquier clase de amor, no es la forma en que yo quiero manifestar mi amor, no es así hacemos las cosas y nadie me va a obligar a hacerlo en forma distinta, es, escuchen lo que dice, también vean cómo es os he amado, que os améis unos a otros como yo os he amado. El grado, el alcance, el propósito, la aplicación práctica de este amor, todo es cristocéntrico, es el amor de Cristo. De ahí viene la fórmula que mencioné al principio. Y la quinta respuesta, esto es el primer fruto del Espíritu. Ya se nos fue el tiempo. Pero en la lista de los frutos del Espíritu, el primer fruto, la primera evidencia de que una persona ha sido renovada por el Espíritu, es este amor, ¿no? Y luego Pedro dice que esto es lo que glorifica a Dios, que todo esto sirve para glorificar a Dios. Y créanme, lo vamos a ver. Una iglesia bíblicamente constituida, en donde por grande o pequeño, ¿no? No importa el tamaño de su membresía, las personas comienzan a poner en práctica todo esto. Dios dice al universo entero, vean lo que yo estoy haciendo en esas personas. Y el punto no es vean lo que he hecho con mis santos ya glorificados en el cielo. No, es lo que estoy haciendo aquí en la tierra con mis santos, ¿no? Con los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y el tema es tremendo. Esta es la introducción. Y la última respuesta, ¿por qué hemos de aprender todo esto? Ver el significado de estos puntos y comenzar a poner en práctica estos preceptos. Y la respuesta, no tienes que hacer nada de esto si no quieres ir al cielo. Porque el cielo es un mundo de amor. Y en base a eso hemos concluido, ¿no?, acerca del desastre que hay en las iglesias, no solamente en México, en la mayor parte de este mundo, incluyendo la Unión Americana. Hay muy pocas de estas personas que van a llegar sanos y salvos al cielo. No es porque la salvación sea por obras, no tiene nada que ver con eso, es de pura gracia. Esto es el milagro de la gracia de Dios, de tomar a personas que no aman a nadie salvo a sí mismas, conducirles al arrepentimiento. ¿Se arrepientan de qué? De sus pecados. ¿De qué se trata eso? De su falta de amor. Se entregan a Cristo y confían en su obra para que sean perdonadas y en este momento comienzan a ser transformadas.